En el ciclo que hemos denominado Ronda Decanos, Uniradio se propuso dialogar con las principales autoridades de nuestra Universidad de la República sobre la reforma universitaria impulsada en el 2007 por el Consejo Directivo Central y cómo se va aplicando la misma en cada uno de estos centros. En este año entrevistamos a varios directores, decanos y también prorrectores, como por ejemplo el de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Económicas y Administración, Facultad de Veterinaria, de Psicología, al director del Centro Universitario de Rivera, también a la directora del Centro Universitario Regional Este, al prorrector de la Comisión Central de Enseñanza, el doctor Luis Caligari, y también al doctor Gregory Randa, al prorrector y presidente de la Comisión Coordinadora del Interior.
Sí, y hace algunos días, el 18 de diciembre, cerramos esta ronda de Canos 2013 con una entrevista en vivo al rector de la Universidad de la República, el doctor Rodrigo Arocena, que como sabemos fue electo en el año 2006 y terminará su gestión el 17 de agosto del año que viene. Al comienzo de su rectorado, Arocena planteó impulsar una serie de reformas con el fin de avanzar hacia la generalización de la enseñanza avanzada, de calidad y conectada con el trabajo. Uno de los principales objetivos fue disminuir la desigualdad entre regiones y entre sectores sociales. Se planteó también desde el comienzo de esta reforma impulsar cambios en las tres funciones universitarias, en la enseñanza, la investigación y la extensión. Fue en 2007 que esta reforma fue aprobada por el Consejo Directivo Central y bueno, hoy es conocida como la segunda reforma universitaria, de la cual conversamos, como decíamos, con diferentes autoridades universitarias en esta ronda de Canos 2013 y también el año pasado, por supuesto. En la entrevista en la Nueva Mañana con el doctor Arocena, bueno, el rector puso énfasis en la relación entre el conocimiento, el crecimiento económico y la reducción de la desigualdad y la importancia de generar nuestro propio conocimiento y generalizarlo, pues no hay democratización del conocimiento posible sin generalización del acceso a la enseñanza terciaria y universitaria.
El rector subrayó la importancia de que en el Uruguay tenga investigación propia de calidad internacional vinculada al compromiso social, y eso ha orientado la labor de la universidad. Arocena también indicó que es posible que exista un Uruguay en el que se generalice la enseñanza terciaria y si seguimos con este proceso de transformaciones se invierte más en educación. El rector está convencido que la democracia participativa y del sistema de cogobierno que tiene la universidad muchas veces criticado. También fue crítico con quienes critican justamente la autonomía y la cogobernada Universidad de la República y cuestionó si en la educación o fuera de la educación hay un organismo que sirva mejor al país que la universidad.
A buena parte del sistema político le molesta la idea de que una institución realmente autónoma y democráticamente cogobernada, autónoma no para aislarse, sino para vincularse y conectarse con la sociedad, y cogobernada porque entiende que esa es la manera de potenciar la creatividad y la energía de sus integrantes, pueda ser un poquito eficiente. No nos vendamos versos, tenemos muchos problemas, pero los cambios han sido resueltos de manera autónoma y democrática y llevados adelante de manera autónoma y democrática. Parecería que a algunos no les gusta porque tienen miedo que eso sea un virus contagioso, las ganas de participar. La universidad no pretende ganarle a nadie, pero que nos muestren un ejemplo de gran institución que sea más eficiente que la autónoma y cogobernada Universidad de la República. Me muerdo la lengua para no mencionar ciertos ejemplos muy verticales y catastróficos, pero no los voy a mencionar. Simplemente nosotros no queremos ganarle a nadie, queremos preguntarle, en la educación o fuera de la educación, ¿hay algún organismo que sirva mejor al país que la Universidad de la República? Todos tenemos, y nuestra institución en particular, tiene grandes carencias. Si no, no nos hubiéramos roto el alma muchos por impulsar un proceso de cambios. Pero podemos mostrar hechos.
Uno de los problemas más importantes de nuestra universidad, en la cual la reforma pone énfasis, es la temprana desvinculación de los estudiantes de la formación terciaria. Al ser consultado rector sobre cuáles son los factores que cree inciden para esta desvinculación, bueno, Arocena nos decía que considera importante diversificar las oportunidades educativas como una de las medidas para atacar este problema de la desvinculación temprana.
Una extrema heterogeneidad de estudiantes, muchos de los cuales trabajan, no le podemos ofrecer el mismo curso de la misma manera en el mismo horario a todos. Eso que no es sencillo, yo diría que se ha ido haciendo carne en la Universidad de la República en estos años. Comisión Sectorial de Enseñanza ha apoyado sistemáticamente la diversificación de modalidades educativas. La segunda, ustedes la mencionaron, Programa de Respaldo al Aprendizaje, creado inicialmente en septiembre de 2006 como programa de apoyo a la generación inicial y ahora expandido, que va a buscar a la muchachada antes que culmine la enseñanza media y le ofrece apoyo vocacional, respaldo de tutorías entre pares, respaldo a los procesos de aprendizaje. Yo sintetizaría esto diciendo, los acompaña. Y tercera cuestión, a mediano plazo, probablemente de las más importantes, la reforma y flexibilización de todos los planes de estudio, cosa de combinar mejor las oportunidades de trabajo con las de estudio, de incitar más a los estudiantes a que ellos mismos diseñen en alguna medida su trayectoria educativa, a interesarlos más, a disminuir obstáculos a su graduación. El prorrector de enseñanza estimaba anteayer que a mediados del año que viene el 90% de los planes de estudio de la Universidad de la República van a haber sido actualizados en un proceso iniciado el 30 de agosto del 2011 cuando se aprobó la ordenanza de estudios de grado.
Al ser consultado por la necesidad de cambiar la ley orgánica que data de 1958, el rector afirmó que en otro periodo de su conducción la universidad debe abordar este tema que no fue posible abordar en su periodo y afirmó que esta nueva ley orgánica debería garantizar a la universidad la autonomía evolutiva, es decir, la autonomía para ir cambiando por sí misma, la capacidad de que la universidad se vaya adaptando a estos cambios y la creación de nuevos institutos, facultades y cenures con representación en el Consejo Directivo Central y que se establezcan criterios para integrar la conducción universitaria que estén contemplados en esa ley. De todas formas, la no actualización de la ley orgánica, si bien hubiera ayudado, no imposibilitó este proceso de cambios que comenzó en el 2007 con la segunda reforma universitaria.
Ha dado muchas cosas sin cambio de la ley orgánica, pero debería la institución, en otro periodo de su conducción, abordar esto. La ley orgánica es una excelente ley del año 58. Tiene afirmaciones que hoy por hoy resultan reveladoras de una época y no del ritmo actual. Por ejemplo, para que una facultad tenga representación como las otras en el Consejo Central, se requiere una ley especial del Parlamento. Eso es muy típico de una época en la cual había pocas facultades, cada facultad era una carrera y no se creaba una carrera sino cada 10 o 20 años. Ahora creamos 2, 3, 4, 5 carreras cada pocos meses. Por eso nosotros hemos insistido en la idea de que una nueva ley orgánica tendría que garantizar a la universidad lo que llamamos la autonomía evolutiva, la autonomía para ir cambiando por sí misma. Y esto no tiene nada de demasiado original. Las universidades argentinas que se parecen mucho a nosotros, desde la década de 1880, óigase bien, 1880, tienen la posibilidad de darse su propio estatuto. Eso no significa que pueden sacar a los estudiantes del gobierno universitario o a los docentes. Hay una ley de educación superior que establece el marco. Pero dentro de ese marco pueden irse actualizando. Si nosotros tuviéramos una ley orgánica que mantuviera todos los principios, el artículo 2 de vinculación con la sociedad y compromiso con el país, todo lo que es cogobierno, todo eso, y además nos diera la capacidad a la institución de irse transformando a sí misma, qué bueno sería y cuántos obstáculos anacrónicos desaparecerían. La universidad necesita, con calma, porque esta es una decisión que solo puede tomarse por el acuerdo de los tres órdenes, tiene que avanzar en la actualización de su ley orgánica. Pero, como muestran los hechos, nos hubiera ayudado tener una nueva ley orgánica, pero no tenerla no nos ha imposibilitado un proceso de cambios que yo diría es modesto, pero auspicioso.
Respondiendo a una demanda social, la Universidad de la República resolvió priorizar el interior y esa decisión se ha convertido en clave mayor de la transformación tanto de la propia universidad como de sus relaciones con la sociedad. La universidad tiene una larga historia de trabajo en el interior que se remonta a más de 50 años cuando empezaron las acciones en Salto y posteriormente en Paysandú. El principal cambio en la estrategia universitaria de descentralización es la creación de los centros universitarios regionales, que son entidades con autonomía académica y administrativa creciente, capaces de pensarse en clave regional, definir sus prioridades y administrar en consecuencia los recursos humanos y materiales que la universidad tenga en esa región o en cada región. El próximo 26 de marzo del año que viene, justamente, se realizarán las elecciones universitarias generales, en las que estudiantes, docentes y egresados eligen los representantes de sus respectivos órdenes, los órdenes de cogobierno, los consejos y asambleas del claustro, de las facultades o institutos asimilados de la facultad. Y bueno, justamente, el rector de la universidad, Rodrigo Grosseno, hizo referencia a este hecho, a estas próximas elecciones del mes de marzo.
Centro regional, el primer centro regional del interior, el que va a ser el centro regional del noroeste.
El próximo 26 de marzo, no solo se van a elegir, digamos, los representantes de los tres órdenes en las facultades y escuelas, se van a elegir por primera vez los representantes de los tres órdenes en dos centros universitarios regionales del interior, en el noroeste y en el este. En el noreste, no se va a hacer. ¿Por qué? ¿Porque nosotros pensamos que el noreste no lo merece? No. Porque los compañeros y compañeras del noreste consideran que el proceso no está todavía tan avanzado como para ello y prefieren que se hagan las próximas elecciones universitarias. ¡Qué ejemplo de madurez, de combinación del avance académico con el avance institucional! El Consejo Central, hace pocos meses, consideró que el proceso de creación de los dos centros universitarios que tendrán sus elecciones, el del noroeste y el del este, había llegado a una etapa adecuada como para que, una vez que sus propias autoridades estén elegidas por el Demos Universitario, pasen a tener un grado de autonomía comparable, tienen una ordenanza específica, a la de las facultades. Es un proceso lento donde no hay que hacer ninguna demagogia. Nosotros estamos jugados a la descentralización y la descentralización implica transferencia de poder. Hay que irlo haciendo en la medida que los directamente involucrados pueden asumir esas tareas y ellos mismos lo consideran que pueden asumirlo.
Por su parte, el doctor Alejandro Novoa, director del Centro Universitario Regional Norte, también se refirió a la importancia de la elección para los CENURES.
Nuestro centro regional, el primer centro regional del interior, el que va a ser el centro regional del noroeste, va a tener una elección de órganos, de sus órganos propios, un director, un consejo, una asamblea del claustro regional, además de las autoridades locales. Pero fundamentalmente lo que más interesa y lo que realmente va a tener más importancia a nivel de la integración regional son esas autoridades regionales, que van a ser electas en marzo del 2014. Hacia ahí estamos caminando. Eso obviamente que potencia muchísimo la posibilidad de tener un centro regional del noroeste donde se unan dos capacidades como la que tiene Regional Norte con todo su desarrollo y el Centro Universitario de Paysandú con todo su desarrollo para la región y para el país, una cosa muy potente, digamos, le va a dar muchas posibilidades de trabajo, obviamente que eso potencia la relación entre los grupos, potencia las capacidades de investigación, potencia la capacidad de propuesta de nuevas opciones.
Bien, y seguimos hablando de los centros universitarios regionales porque el 24 de abril la Nueva Mañana entrevistó en el marco de la ronda de decanos al doctor Gregory Randall, presidente de la Comisión Coordinadora del Interior y también prorector de investigación de la universidad. Uno de los ejes de la reforma, como decíamos, es la descentralización y la regionalización y en ese sentido Gregory Randall destacó también la importancia de la creación de una nueva estructura universitaria que son los centros universitarios regionales.
El programa de desarrollo en el interior de la universidad no es solo en sí mismo una parte de la reforma en el sentido de que, por ejemplo, es una apuesta a expandir el acceso de toda la sociedad uruguaya al conocimiento, tanto por la vía de las carreras, de que más jóvenes y personas del interior de la República puedan acceder a carreras, como por la vía de que toda la sociedad de todo el, de todos esos lugares donde estamos radicándonos puedan acceder a la investigación, a la extensión que se desarrolla en una institución universitaria. Y por lo tanto, se generen procesos de desarrollo mucho más equilibrados que partan, digamos, de la concepción de que el desarrollo implica una sociedad culta, una sociedad donde la gente no solamente tenga más dinero, sino donde la gente pueda opinar y pueda influir en su propio destino. Y eso tiene que ver con la construcción de cultura, tiene que ver con la expansión de la ciencia, la tecnología y la cultura a toda la población y a todo el territorio. Y no que haya zonas del país donde existe, llamemos Montevideo, y zonas del país donde no. Todo eso parece muy lejano. Eso en sí mismo es un eje de la reforma.
Para el prorrector, la transformación que se está dando en el interior es una especie de plataforma experimental donde se están poniendo en práctica varios aspectos que hacen a la transformación de toda la universidad. También le comentó a La Nueva Mañana los cambios en la gestión de los ENURES y la importancia de su existencia y el grado de autonomía que tendrá.
Pero a mí me gustaría contextualizar al interior como una especie de plataforma experimental donde estamos poniendo en práctica de manera piloto un montón de aspectos que hacen a la reforma de toda la institución, a la reforma en general, y no solo en el interior. Por ejemplo, la transformación de la estructura académica, que es una de las asignaturas pendientes de la reforma universitaria. Hemos avanzado en la creación del espacio interdisciplinario, hemos avanzado en el desarrollo de las áreas. Probablemente uno de los avances más importantes en la transformación de la estructura académica, y esto tiene que ver con el interior, es la creación de los centros universitarios regionales. Hasta ahora la universidad viene de 160 años de una federación de facultades. Estamos creando una nueva estructura, un nuevo tipo de estructura, que son los centros regionales universitarios. Estamos creando tres en este momento, uno en el noroeste, Salto y Paysandú, de Bella Unión a Río Negro, otro Rivera, Tacuarembó, Cerro Largo y Artigas, el noreste, y otro el este, el Cure, 33 Rocha, Maldonado, La Valleja. Pero lo interesante, para que se entienda esto, es que hasta ahora, y eso está plasmado en la ley orgánica, nuestra universidad es un conjunto de facultades que se juntan en el central. Ahora aparece una estructura intermedia donde va a haber un propio claustro, un propio consejo de cada centro regional, van a tener su director, directora, van a ser unidades ejecutoras, van a tener sus recursos, van a poder ejecutarlo y van a tener autonomía administrativa y académica al nivel de lo que hoy tiene una facultad.
Claro.
Con la diferencia de que esos centros no son disciplinares. En cada uno de esos ENURES, por ejemplo, en el CENUR naciente del noroeste, Salto y Paysandú, hoy se dictan 53 carreras completas. De todas las áreas de conocimiento, 53 carreras completas. Hoy hay más de 7.000 estudiantes. Hoy hay más de 600 docentes ya en ese lugar.
En materia de investigación, uno de los cambios más importantes ha sido la creación de los polos de desarrollo universitario, grupos interdisciplinarios de alta dedicación, fundamentalmente en torno a la investigación de algunos temas. El prorrector de investigación justamente destacó la importancia de los polos y citó el ejemplo del polo agroalimentario agroindustrial en Paysandú, en el que participan investigadores de agronomía, veterinaria, química e ingeniería.
En estos lugares en el interior hemos definido ejes temáticos prioritarios. En torno a esos ejes hemos creado cargos efectivos, es decir, cargos no por 4 años, cargos para siempre. Hemos invertido millones de dólares en edificios, laboratorios, equipamiento, y estamos creando en algunos de estos centros laboratorios de referencia multidisciplinario donde hay de todo. Voy a poner un par de ejemplos. En Paysandú inauguramos hace poco el polo agroalimentario agroindustrial. Hemos definido, Paysandú está en el centro de la zona, de una de las zonas más importantes agroindustriales de este país y agropecuarias de este país. Crear ahí, en la EMAC, en la estación Mario Casinoni, un centro multidisciplinario en torno a la introducción de ciencia y tecnología en toda la cadena agroindustrial agroalimentaria. ¿De qué partimos? Partimos de la estación Mario Casinoni, más de 50 años de presencia permanente, más de 100 años de existencia, donde hay unos 40 docentes de agronomía muy calificados, donde hay unos 10 docentes de veterinaria. Con el programa este nuevo hemos radicado unos 12 docentes, tanto de ingeniería como de química. Ya tenemos de 4 disciplinas. Hemos inaugurado hace poco un laboratorio con más de 2,5 millones de dólares de equipamiento, algunos de esos equipos únicos en el país. empieza a configurarse ahí un centro que ya estamos hablando del orden de 60 personas, de los cuales la mitad con dedicación total, radicados en ese lugar, haciendo investigación de distintas disciplinas, nada menos que en el eje de la capacidad productiva del país, ¿verdad? Quisiéramos radicar más gente.
El trabajo que la universidad está realizando en el interior del país en materia de investigación a través de los polos de desarrollo universitario también permite dar respuesta a alguno de los problemas que tiene el país, que es la falta de oportunidades laborales para los investigadores. Según el doctor Randall, en estos últimos dos periodos de gobierno se propuso darle mayor importancia a la ciencia y la tecnología, y eso se ha expresado en un incremento de dinero a la universidad y a la Agencia Nacional de Innovación e Investigación y también a la formación del Sistema Nacional de Becas y el Sistema Nacional de Investigadores. Ahora es más fácil poder conseguir becas para hacer posgrados de maestrías y doctorados, según Randall. Pero lo curioso es que no se está preocupando por crear ofertas laborales para estos investigadores y por eso la Universidad de la República está contribuyendo con esto a través de los polos de desarrollo universitario.
He estado trabajando en la creación de nuevos centros de investigación, de nuevos lugares donde hayan puestos para que esos doctores, formados con los fondos públicos del Uruguay, pagados con el salario de los uruguayos, trabajen. Y si el país hace como ha hecho hasta ahora siempre, es decir, esperar a tener el problema para empezar a pensar en la solución, entonces lo que va a pasar es que va a demorar 4 o 5 años crear esos lugares, y mientras tanto esa gente naturalmente se va a ir. La Universidad de la República está contribuyendo con el país creando en los centros universitarios regionales, a través del programa de los polos de desarrollo universitario, creando esos centros de excelencia, llamémosle así, multidisciplinarios en torno a ciertos temas, y eso representa unos 220, 240 cargos en efectividad, con dedicación total, a los cuales estos jóvenes pueden presentarse esos llamados, lo están haciendo y pueden trabajar, pueden contribuir con el país devolviendo lo que aprendieron haciendo sus doctorados. ¿Es suficiente? Por supuesto que no. El país necesita seguramente unos cuantos miles de investigadores de tiempo completo trabajando. Mario Shevor hablaba de 10.000 investigadores de tiempo completo, comparando con cifras en otras partes del mundo de países que se están desarrollando.
Actualmente existen 53 carreras completas que se pueden cursar en el interior del país. El doctor Randall nos explicó que la idea es desarrollar en cada región un conjunto de carreras únicas de referencia nacional basadas en recursos humanos muy calificados que la universidad pueda concentrar en esos departamentos. Los estudiantes de todo el país, incluyendo los de Montevideo, que quieran estudiar dichas carreras deberán desplazarse a esos lugares, es decir, a algún lugar del interior del país. En ese sentido, la nueva mañana dialogó con el doctor Alejandro Novoa, director del Centro Universitario Regional Norte, sobre las carreras únicas que existen en el interior del país. Escuchamos a Novoa.
Que hemos aumentado de manera significativa y cualitativamente diferente las ofertas de enseñanza. Uh-huh. Nosotros al principio teníamos ofertas que eran tradicionales de la universidad, que reproducíamos aquí en Salto. Ahora tenemos ofertas absolutamente inéditas y originales, como por ejemplo la licenciatura en recursos hídricos, la licenciatura en diseño integrado y algunas otras más, que impactan de una manera absolutamente diferente de lo que pasa en Montevideo. O sea, nuestros alumnos, los alumnos que concurren a la regional y los que concurren seguramente a los otros centros universitarios, son alumnos que jamás hubieran entrado a la universidad si no estaba este centro universitario trabajando y ofertando formación.
Durante todo este año hemos conversado con varias autoridades de nuestra universidad, desde el rector y los prorrectores hasta decanos y directores, para saber cuál es su opinión acerca de la reforma universitaria y cómo se viene aplicando en cada uno de los servicios. Esta reforma, que ha incluido aspectos como la flexibilización y diversificación de la enseñanza terciaria, la promoción de la investigación y su enfoque a la solución de problemas sociales y conectada con el desarrollo nacional, la promoción e integración de la extensión a la currícula, la profundización de la presencia universitaria en el interior del país, entre otros puntos.